What is your profession?
Acompáñame cada semana en este podcast, donde te revelaré estrategias prácticas de acción para desbloquear tu vida y tu matrimonio sin morir en el intento. Bienvenido a esta comunidad para hombres de élite. Bienvenido a casa, mi hermano.
¡This is Sparta!
Yo soy tu coach táctico, Ezra Michel.
Si postergas y postergas y postergas y mañana, pues mañana, total, ¿qué? Mañana, ¿verdad? El lunes, los que iniciamos proyectos los lunes, ¿no? Yo soy uno de ellos, que digo, ay no, nadie empieza dieta en jueves, nadie, no hay forma de que una dieta en viernes, ¿quién va? No, que una vez alguien me dijo, ¿por qué en lunes? Y no le supe contestar. Pues dije, ¿por qué? Pues no sé, como que el lunes uno dice, pues ya el lunes. Familia, de verdad, decidia, postergar, cambiar hábitos, ¿cómo le hacemos de verdad? Porque luego uno tantito que uno dice, pues mañana voy a ser feliz, ¿no? Y cuando tenga, y cuando llegue, y cuando gane, y resulta que nunca pasa. Y ahí nos metemos en graves, graves problemas. ¿Te suena? ¿Sí? ¿Te está haciendo sentido? Quédate. 11 de la mañana con 9 minutos. Aplausos, mi querido Misa, para recibir a nuestro invitado del día de hoy, que de verdad nos trae un gran tema, que vamos a aprender un montón. Mi querido Ezra Michel, el día de hoy en Todo Incluido.
¿Qué pasa? ¿Qué
Ezra, pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Excelente, mi hermano. Muy contento de estar aquí otra vez.
Oye, qué bueno está el tema, que propusiste, porque, híjole, sí, yo... Fíjate que yo venía pensando realmente, de verdad, como a conciencia, y creo que es de mis muchos defectos, creo que es de los primeros tres. El asunto de la desidia, sí, de postergar. No sé si sea como en general, pero yo sí lo traigo durísimo. Sí, de verdad, es de ay, mañana.
Sí, sí.
Ay, el lunes.
Totalmente.
Muchísimo. Y de verdad que es. Es que así empiezas o así echas a perder muchas cosas en la vida.
Ah, pero por supuesto. Y esto no es nada más de unos pocos. O sea, la realidad es que muchísima gente lo tiene presente. Incluso, bueno, yo trabajo con muchos emprendedores, emprendedoras, empresarios, sí, empresarias. Y es una constante. O sea, desde hace años vengo viendo esto como factor común y se repite y se repite y se repite. Y es algo que no saben cómo manejar, que nunca nos enseñaron el por qué sucede y cómo curarlo, ¿no? Porque es una especie como de enfermedad, no digo que es una enfermedad, pero es como una especie de enfermedad conductual o de comportamiento, ¿no? Porque incluso nos genera enojo, no sé a ti, pero por ejemplo a mí, cuando he llegado a postergar en algún momento, me encabrona conmigo, ¿no? Y digo... ¿Por qué hice esto? O sea, ¿por qué dije que iba a hacer tal cosa y no lo hice? Y después se pasa quién sabe cuánto tiempo y ya perdiste el día y te sentiste súper activo y poco productivo, ¿no? No sé si te pasa a ti.
A mí, ¿sabes qué me pasa? Como que siento que es quizá un como un acuerdo o un... Sí, un acuerdo que tengo conmigo. Ajá. Y cuando lo postergo o no lo cumplo... Uh-huh. Me encabrono, me frustro, pero conmigo, o sea, es como, sí, como me fallé a mí.
Exacto.
¿No? Porque era algo, un acuerdo hacia mí.
Sí.
Y
sí,
eso
sí,
está
sí,
cañón.
Sí,
es,
claro.
¿No? Que luego me dura muy poco, ¿no? Porque si realmente me importara mucho, pues no lo volvería a hacer o trataría de ponerle solución. Pero luego se nos olvida y dices, bueno, pues ya pasó, ¿no? La sí, frustración y el coraje.
Fíjate que es interesante porque, digo... Partamos sobre la base de que la mayoría de la gente hace las cosas de manera automática. O sea, fíjate, tenemos un promedio de 65,000 pensamientos involuntarios en un día.
65,000.
En promedio, sí.
Que no queremos pensar.
Que son automáticos por lo menos el 80%. O sea, se ha podido comprobar que cerca del 80% es automático. O sea, se parece al día de ayer.
Claro, ¿sí? Claro, claro.
Porque
claro.
Usualmente somos de rutinas, ¿no? Uh-huh. Ya sabes, tomas el auto al trabajo de cierta manera, uh-huh, por ciertas vías, etcétera. Y entonces se te hace estos, digamos, pensamientos van surgiendo conforme vas avanzando. No sé si
sí,
te
ya
pasa.
Como el caminito, ¿no? Exacto. Uno ya sabe el caminito.
Sí, o sea, vas en el caminito, uh-huh, y ves el puesto de tacos y te acordaste de algo ayer y hoy te vuelves a acordar de lo mismo o cosas por el estilo. Entonces nos hacemos de alguna manera como personas muy cíclicas en ese sentido. Y tenemos, pues, los mismos tipos de pensamientos todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando algo es automático, no se puede manejar, ¿sí? Porque no sabemos realmente que está ahí. Incluso hay una frase que a mí me gusta mucho, que, híjole, cuando la escuché por primera vez dije, wow, está muy cañón. Ojalá y la puedan anotar o buscar en Google. Lo dijo Carl Gustav Jung, que fue uno de los discípulos de Freud, y él decía, hasta que lo inconsciente se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino.
Toda la razón.
¿Sí? Sí. Entonces, normalmente estamos ahí. O sea, el subconsciente nos dirige y no sabemos hacia dónde vamos y no sabemos en realidad cómo acercarnos a aquello que queremos hacer. Entonces, nos podemos distraer en 3,700 cosas diferentes. Y al final del día dices, es que no hice casi nada de lo que yo dije que iba a hacer. Entonces, ¿cuántas veces cumples tus promesas hacia afuera, pero no cumples tus promesas hacia adentro?
Para ti, claro, claro.
O sea, ¿cuántas veces te has fallado a ti? Y por ejemplo, temas tan sencillos como, voy a ser más puntual, por decir un ejemplo, ¿no? Y yo me la pasaba años diciendo lo mismo, voy a ser más puntual, voy a ser más puntual, voy a ser más puntual. Y de repente, no podía hacerlo. O sea, yo llegaba y llegaba tarde y usualmente tenía un gap de 15, 20 minutos y yo me la pasaba diciendo, estoy trabajando en ser más puntual. Y años dije mi justificación de estoy trabajando en ser más puntual. Y al principio, hace muchos años atrás, pues era bastante mentiroso, ¿no? En el sentido de que llegué tarde, ay, es que el tráfico, ay, es que fíjate que tal cosa, y es que, y es que, y es que, y un amigo, colega, coach, dice que somos los esquizofrénicos, ¿no?
Esquizofrénicos.
Que estamos constantemente diciendo es que, y poniéndonos excusas en ese sentido. Entonces, llegó un momento en donde yo a mí mismo dije, a ver, voy a decir la verdad, porque desde la verdad surge, obviamente, la solución. O sea, por eso, en el caso de la gente que tiene problemas con el alcohol, ¿no? El primer paso es decir, soy alcohólico, ¿sí? Entonces, si en este caso tú eres un postergador maestro o maestra, o eres un postergador, entre comillas, natural, no es natural, obviamente lo aprendiste, y es un mal hábito, ¿no? Porque un error es solamente un error si lo repites. Porque la siguiente vez ya no es un error, es una elección. Y puede ser una elección consciente, inconsciente, lo que tú quieras, pero es una elección. Tú lo estás eligiendo, ¿sí? Y la siguiente vez, y la siguiente vez, y la siguiente vez, y la siguiente vez que lo haces, ya no es un error, ni tampoco es una elección. Ahora es un mal hábito. Porque
claro,
ya es una conducta repetitiva.
Claro.
Exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué es más fácil? Regresando al ejemplo de la puntualidad. Lo más fácil era ponerme una etiqueta y decir, soy impuntual. O sea, así soy.
Ni medio modo. Que uno se lava las manos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pues lo soy, ni
claro,
modo, claro.
Porque lo intentas y no puedes, y lo intentas y no puedes, y lo vuelves a intentar y no puedes, entonces el cerebro obviamente entra en ansiedad y entra en incomodidad.
Claro.
Y eso es lo que no quiere, entonces se aleja de todo lo que genere incomodidad y ansiedad, y entonces el mismo cerebro dice, no, a ver, tengo que encontrar una justificación para esto que sucede, que me enoja cada vez que sucede, y que no entiendo por qué lo sigo repitiendo. Entonces lo más fácil es ponernos una etiqueta, y ahí es donde surge, pues es que así soy, o sea, yo postergo, yo dejo las cosas para después, uh-huh, o soy distraído, o soy enojón, o soy enojona, o lo que sea, ¿no? Y nos vamos poniendo esas etiquetas. Y al paso del tiempo, el problema es que te las crees. Y no solamente te las crees, sino que estás programando una parte del cerebro que, bueno, yo como coach táctico de vida tengo ya más de 15 años estudiando todo este tema del cerebro y la conducta y el comportamiento. Sí, sí. Y tengo una división de investigación en mi empresa donde nos hemos dedicado a entrevistar gente. O sea, yo literalmente a través de redes sociales y todo, le metemos inversión a publicidad. Y yo lo que hago es, yo publicito ciertas encuestas específicas para obtener data. Y con base en esa información, pues desarrollo mis productos, mis servicios como soluciones y demás, ¿no? Y esto tenemos mucho tiempo haciéndolo. Y lo interesante es que les digo, oye, mira, te voy a regalar un libro electrónico con esta información, ta, ta, ta. Respóndeme nada más esta encuesta de 5 preguntas. Bueno, tenemos más de 47 mil personas que nos han contestado estas encuestas. Y entonces uno de los top temas en este sentido es la postergación, ¿no? Que dicen, es que no sé cómo manejarlo. O sea, llevo años siendo así. Y entonces yo les explico, o sea, porque hay una frase que me gusta mucho de uno de mis mentores, el doctor Ariza. Este señor dice que el cerebro tiene, pues, múltiples modalidades, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, el cerebro lo que hace es programar algo que se llama el sistema de activación reticular, ¿sí? Que está ligado con nuestro nervio óptico. Nosotros obtenemos información del entorno, ¿sí? A través de todo esto. Y este mentor dice que cuando el ser humano entiende, cambia, ¿sí? Entonces, no nada más es decir, deja de postergar. No, güey, tienes que entender por qué, de dónde viene, cómo puedes manejar.
Si no, no lo vas a cambiar, no lo vas a modificar.
Exacto. O sea, como lo típico que nos decían nuestros papás, a ver, mamá, ¿pero por qué? Porque soy tu madre y te callas.
Ah, bueno.
Pues no lo cambiaba. ¿Por qué no lo cambiaba? Pues porque no entiendo. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, por eso quiero partir de esta base de explicar qué es lo que pasa dentro del cerebro, por qué nos sentimos como nos sentimos y por qué llegamos al síntoma que es dejar las cosas para después o esperar al último minuto cuando ya no hay tiempo para hacerlo y ahí lo empiezas a hacer. ¿Por qué? Uh-huh, uh-huh. Y esto no nada más te pasa a ti que nos estás escuchando en este momento, nos pasa a todos los seres humanos. Y más a los que de alguna manera somos independientes o somos emprendedores o empresarios o lo que sea, que manejamos nuestro propio tiempo, es aún más complicado, ¿sí? Claro. Porque obviamente al manejar tu tiempo, pues no tienes a alguien que te está diciendo, ya checa la tarjeta y llega a tal hora y lo que sea, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde viene el meollo del asunto.
Erra, y se va a ir acá medio trillado y romanticón y si tú quieres hasta mameluco. Ajá. Pero ¿cuántas cosas no te pondrías a hacer si te dijeran, güey, es tu último día, eh?
Sí, totalmente.
O sea, uh-huh, ahorita me puse a pensar y dije, ¿de verdad? O sea,
¿sí?
¿Cuántas cosas deja uno para después que te dijeran, güey, hoy se te acabó a las 12 de la noche, pelas, ¿no? Sí. ¿Cuánta cosa no harías?
Sí, sí, claro. Y digo, es muy común que se escuche esta parte de ¿qué harías si fuera el último día de tu vida?
Sí, por eso dije, rollo, ¿no? Se va a ir medio hasta...
Pero no, es la realidad, o sea, pero si nos ponemos a pensar, por decirte algo un poquito más allá, porque obviamente el cerebro constantemente dice, bueno, pues te levantas, no es cierto,
ajá.
Todos los días te levantas y lo has hecho años enteros, pues no va a pasar, güey, no, no te vas a morir tan fácil, ¿no? Aunque obviamente sabemos que es distinto, es y posible. La vida realmente es muy frágil en ese, uh-huh, en ese aspecto. Sin embargo, en este sentido, si nos ponemos a pensar, a ver, ¿qué haría si me quedaran 6 meses para vivir? ¿No? Porque incluso esa es la noticia que mata a la gente que desahucian, ¿no? Uh-huh. Que le dicen, oye, te quedan tantos meses o te queda un año o lo que sea. Y eso es un poquito más fácil de dimensionar en el sentido de, a ver, ok, si me quedaran 6 meses, si me quedara un año, vamos a suponer que este fuera tu último año. ¿Cómo lo manejarías, no? Bien lo acabas
muy
de decir.
Muy diferente.
Sí, incluso hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Antes de Partir, uh-huh, en español, con Morgan Freeman y Jack Nicholson, buenísima. Si no la has visto, vela.
Sí.
Está bien interesante y habla precisamente de esto. Pero la mayoría de la gente deja las cosas para después. O sea, deja no solamente lo que considera que es obligación, sino deja las cosas para después de... Después me pongo mi mejor perfume, ¿no? O mi mejor loción. Ah, después salgo. Después construyo mi cuerpo. Después voy a mejorar mi alimentación. Después voy a buscar el amor. O después voy a mejorar mi matrimonio. Y después. Y de repente volteas la cara y ¿qué crees? Ya se fueron 3 meses del 2022. No sé si te has dado cuenta. Ya se fueron 3 meses sí, de este año.
Sí, sí, sí.
Sí, ya estamos en el 4º mes de este año y hay gente que todavía no agarra la onda. O sea, hay gente que todavía casi casi dicen, ay, es que va empezando el año. Feliz año. Va empezando el año.
Sí, claro, ya vamos allá a la mitad.
Sí, o sea, ya pasamos el primer trimestre y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? Y fíjate, aquí hay una estadística bien interesante. Resulta que hicieron un estudio, la UNAM, precisamente, en donde descubrieron que a través de diferentes encuestas, obviamente, descubrieron que al paso del tiempo, ¿sabes cuál es el promedio de años que los mexicanos vienen arrastrando de año en año sus propósitos de año nuevo porque no se han podido comprometer? 5. 5 años en promedio de tener, no sé, estos propósitos de año nuevo reciclados.
Objetivos de año con año, claro, claro.
O sea, y cada año es... Este es mi año. Uh-huh. Año nuevo, vida nueva, uh-huh, ¿no? Y cuerpo nuevo. Y ahora sí me voy a meter al gimnasio y voy y pago el gimnasio con todo lo que eso implica. Uh-huh. Y vas 3 días, te duele el cuerpo hasta la madre y no regresas. Y de eso viven muchos de los gimnasios.
Gimnasios, claro.
¿No? Porque saben cómo funciona el comportamiento en ese sentido. ¿Y cuál es otro problema? El problema es que la gente... Dice, o sea, sí, quiero cambiar, quiero crecer, quiero desarrollarme, quiero más dinero, quiero un mejor matrimonio, quiero ta, 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 ta. Sí, pero querer no es suficiente. Hay una frase que desarrollé hace tiempo que dice, querer es querer y hacer es poder. Querer es querer y hacer es poder. Querer no es poder. Toda la vida nos han dicho, es que la información es poder. No, 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 la información no es poder. Yo como coach táctico de vida te lo digo, experto en esta parte de el comportamiento humano y la salud psicoemocional y los hábitos y toda esta parte, yo te puedo decir, querer es solamente querer, es un deseo, no es lo mismo que tener un objetivo.
Sí, yo puedo tener información, pero si no hago nada con ella, uh-huh, ¿qué voy a poder? Nada.
Sí, la información realmente es poder hasta que la aplicas.
Claro.
Sí, entonces ahí viene algo interesante. La información se convierte en poder cuando se hace conocimiento, porque ya la conozco. ¿Y cómo la conozco? A través de la transformación empírica. Eso quiere decir ponerlo en práctica, hacer lo que hay que hacer. Uh-huh. Y si ya lo he hecho durante 10.000 horas, por lo menos, según un psicólogo estadounidense, entonces ya se puede convertir en sabiduría y lo puedo compartir, porque ya soy experto en eso. Ya hice la maestría.
10,000 horas.
10,000 horas.
Me tengo que ir a la pausa, Erra. Es súper breve. 11:25 a.m. Venga. Minutos. Regresamos. Mira, ya acá nos mandaron la frase que nos compartiste. Dice Isma, saludos. Buen día, excelente miércoles. Mira, lo que dice Erra. En la mañana puse esa frase en mis estados. La frase que nos decías. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino.